RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo garantizar una búsqueda de empleo efectiva. Hoy nos acompaña Angélica María Pérez Bustos, psicóloga de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, diplomada en Responsabilidad Social Empresarial, coach certificada, experta en selección y evaluación de altos potenciales, con 15 años de experiencia profesional en el desarrollo de programas de gestión humana como consultora organizacional. Bienvenidos. Bueno, Angélica, es un gusto contar contigo el día de hoy y trayéndonos este tema tan interesante y pues pertinente para todas las personas que están en su búsqueda de empleo. Y sabemos que la búsqueda de empleo es un motivo de bienestar y en gran parte de felicidad para todas las personas.
Así es, Melissa, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá y ojalá pues que este espacio nos permita dar algunas herramientas que sirvan positivamente a tu audiencia.
Bueno, me gustaría que comenzáramos, bueno, ¿cuál sería, qué se debería hacer para garantizar una búsqueda de trabajo efectiva?
Bueno, buscar trabajo en sí es un trabajo que demanda tiempo, que demanda disciplina. Yo resumiría este proceso de búsqueda en cuatro pasos fundamentales. Si logramos desarrollar una disciplina y el cumplimiento de estos cuatro pasos, con seguridad esa búsqueda será efectiva y la frustración será menor, porque pues el buscar trabajo demanda un tiempo importante. Entonces, por eso es importante seguir un protocolo. Vamos a hablar de los cuatro pasos. El primer paso es la actitud mental. Como todo en la vida, el tener una actitud positiva y una mentalidad de éxito frente al proceso, pues nos va a permitir sobrellevar mucho mejor el proceso de búsqueda y el tiempo que puede demandar, digamos, desde el momento en que yo empiezo la búsqueda hasta el momento en que me vinculo. Entonces, es importante, en principio, tener mentalidad de éxito, tener una actitud positiva frente al proceso, serenidad y autoconfianza. El segundo paso está orientado a hacer un proceso de autorreflexión. Es importante que la persona tenga claro y evalúe para qué es bueno. Y en ese para qué soy bueno, pues es relevante que considere de sus experiencias laborales cuáles han sido sus logros más significativos, cuáles han sido aquellos trabajos en los que ha sobresalido, y no solamente desde el resultado, sino también desde la emoción, haciendo qué tipo de cosas se siente feliz. Entonces, en ese proceso de autoevaluación es importante preguntarse para qué soy bueno, en qué tipo de actividades me siento feliz trabajando, qué espero lograr yo con esta búsqueda de trabajo, en qué tipo de compañías me siento cómodo o me sentiría cómodo trabajando. Entonces, es muy importante hacer un proceso de autoconocimiento, de revisión de fortalezas, de oportunidades de mejora y de logros, de tal manera que nos vayamos preparando para enfrentar los procesos de selección. El tercer paso, pues, está orientado a identificar qué quiero hacer. Es común que ocurra que las personas, cuando terminan su formación profesional, empiecen a trabajar de pronto en áreas que no necesariamente es lo que a ellos les gusta o los hace feliz, sino que pues se dan las cosas así porque el mercado laboral va presentando oportunidades por ciertos caminos que de pronto no son los caminos que queremos o en los que estamos orientados a desarrollarnos profesionalmente. Entonces, es importante que las personas se enfoquen en qué quieren hacer, qué les hace realmente feliz, cómo quisiera yo proyectarme en 5 años, cómo quiero orientar yo mi proceso, mi proyecto de vida, y con base en eso, pues empezar también a orientar la búsqueda hacia ese tipo de organizaciones o entornos laborales que se ajustan a esas expectativas que yo tengo como profesional o como trabajador, futuro trabajador. El último paso es muy importante porque es ya materializar la búsqueda en un plan de acción. Tener un plan de acción para el proceso de búsqueda de trabajo es importantísimo, porque eso demanda una disciplina, destinar un tiempo para empezar el proceso de búsqueda, para preparar mi hoja de vida, para prepararme para las entrevistas. Entonces, diseñar un plan de acción es muy importante. Una vez tenemos claro el producto, y cuando hablo de producto, quiero que me entiendan en el mejor sentido de la palabra, el producto somos nosotros que nos vamos a ofrecer en el mercado laboral. Ese producto se materializa, digamos que si lo homologamos a un producto del mercado, ¿cómo presentamos el producto? A través de un brochure o de un portafolio. Aquí nuestro producto se materializa en una hoja de vida. Esa hoja de vida debe tener los elementos necesarios y suficientes para garantizar que sea atractiva en el mercado laboral. Entonces, ese proceso de preparación del plan de acción involucra tener claro cuál es el producto y dónde lo voy a poder ofrecer, es decir, desde mi quehacer como profesional, en dónde puedo yo ser atractivo. Y el plan de acción debe contemplar los siguientes pasos. Uno, evaluar primero cómo está el mercado laboral, dónde necesitan gente como yo y por qué medios puedo encontrar acceder a ese tipo de organizaciones o de sitios que para mí resultan atractivos laboralmente hablando. La gente no tiene por qué saber que estamos buscando trabajo. Es importante entonces dar a conocer nuestro interés y nuestra necesidad de ubicarnos laboralmente. ¿Darlo a conocer a quién? No solamente en las páginas web especializadas en búsqueda de trabajo o de oportunidades laborales, sino también a nuestra red de contactos. Una de las cosas importantes que hay que hacer es generar una red de contactos de aquellas personas que potencialmente pueden ayudarnos a movilizar nuestra hoja de vida en el mercado laboral. Normalmente, con todo este tema de globalización y de entornos abiertos, ya no hay fronteras y Colombia se ha vuelto un país muy atractivo para el mercado laboral internacional. Los profesionales colombianos son muy apetecidos y las empresas de todo el mundo están llegando a invertir en Colombia. Contrario a lo que de pronto ahora en épocas de crisis se comenta, están llegando empresas chinas, están llegando empresas tailandesas, están llegando empresas europeas, norteamericanas, canadienses, a abrir mercado en Colombia. Cuando una empresa abre sus puertas al público, ya llevan por lo menos 6 meses funcionando en Colombia. Lo primero que hace una empresa cuando llega al país es buscar su infraestructura y buscar el recurso humano. Entonces yo le aconsejo a las personas que están en búsqueda de empleo que se anticipen, que evalúen opciones y que estén indagando qué empresas llegan a Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Pues leyendo diarios de interés económico, diarios empresariales, Portafolio, La República, que son diarios que nos ilustran permanentemente qué tipo de empresas están llegando al país. Entonces, eso nos permite anticiparnos, digamos, a ese proceso y en esa medida, pues, lograr oportunamente presentar nuestros currículums en aquellas empresas multinacionales que pueden estar llegando al país. Lo otro es definir un cronograma de trabajo para el proceso de búsqueda. Diariamente hay que hacer aplicaciones, diariamente hay que revisar las ofertas laborales, diariamente hay que ir a las empresas a llevar nuestra hoja de vida. Entonces, por eso es importante definir un plan de acción y un cronograma de trabajo preciso, porque esto implica disciplina. El tercer punto es revisar la hoja de vida, es hacer una hoja de vida atractiva, que si quieres más adelante podemos profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con la hoja de vida, pero la mejor carta de presentación que tenemos en el mercado laboral es nuestra hoja de vida y allí debe estar reflejada todas nuestras ventajas competitivas para hacer de nuestra hoja de vida un elemento atractivo en el mercado laboral. Y por último, pues es prepararnos para la entrevista de trabajo. ¿Cómo nos preparamos? Pues tenemos que revisar los tips y los mensajes que queremos transmitir al entrevistador, transmitir una imagen de seguridad, de autoconfianza, de tranquilidad, de honestidad. Y pues digamos que el tema del proceso de selección o de la efectividad en el proceso de selección no es cuestión de suerte y de azar. En realidad implica una preparación personal. Entonces, por eso te resumo: actitud mental, serenidad, tener un buen producto disponible para el mercado laboral y materializarlo con una buena hoja de vida, y todo esto pues también obviamente acompañado de disciplina y perseverancia.
Bueno, muy importante todo lo que nos dices. El hecho de tener un plan de trabajo me parece supremamente clave y pues efectivamente, como nos has mostrado hasta el momento, pues buscar trabajo es todo un trabajo, ¿no?
Así es.
Bueno,
así
vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura Geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, pues precisamente es importante que las personas conozcan que bueno, no es que bueno, participan en un proceso y ya los van a contratar inmediatamente, sino que pues deben participar en varios procesos y como tener cierta tolerancia a la frustración y bueno, que realmente lo que esperan y el trabajo que buscan encontrar pues coincida, como tú mencionabas, con su proyecto de vida. Así bueno, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para garantizar presentar un proceso de selección exitoso?
Bueno, hay un antes, un durante y un después del proceso de selección. Entonces, digamos que para todas esas etapas del proceso es importante prepararnos. Yo te cuento una experiencia, digamos, desde el trabajo nuestro en esta labor diaria que hacemos de búsqueda y selección de personal para diferentes compañías. Yo trabajo en consultoría hace 15 años y apoyo procesos de selección para diferentes niveles de cargo en diferentes, para diferentes clientes nuestros. Por darte un dato, digamos, y que te hagas una idea de cómo funciona un proceso de selección, por una publicación que hacemos para llenar una vacante, nos llegan en promedio entre 300 y 500 hojas de vida para un solo cargo. Luego, el tiempo que nosotros tenemos para hacer la revisión de hojas de vida es muy limitado. O sea, casi que 20 segundos por hoja de vida. Entonces, es muy importante garantizar que esa hoja de vida, yo lo llamo y le digo a las personas que apoyo en este proceso de ajustar su hoja de vida, tiene que ser una hoja de vida taquillera, impactante. Que la persona que la está revisando, que nosotros ya hemos desarrollado un ojo para identificar qué tanto ajuste tiene esa hoja de vida al perfil que estamos buscando, sea una hoja impactante y que realmente el perfil resuma lo que es la persona y en esa medida pues nos invite a seguir leyendo la hoja de vida. Entonces, digamos que dentro de las recomendaciones que podemos mencionar para presentar exitosamente un proceso de selección, te puedo mencionar algunos tips antes de iniciar el proceso. Ese antes está asociado a la búsqueda y al envío de la hoja de vida. Normalmente, pues ahora con todo este tema tecnológico, pues las hojas de vida accedemos a ellas por las páginas especializadas en búsqueda de candidatos, nosotros los que reclutamos. Y también cuando publicamos nuestras ofertas pedimos que nos envíen las hojas de vida a unos correos que hemos diseñado para tal fin. Entonces es muy importante que son cosas sencillas, simples, pero que a veces las personas no miden el impacto que eso tiene en el proceso de búsqueda. Que envíen el correo de su, el, perdón, que envíen su hoja de vida desde un correo que proyecte y refleje seriedad. A mí me llegan hojas de vida, y excúsenme la informalidad, pero la hoja de vida de un correo que dice lujurioso 25. Entonces. Sí. Puede ser un correo que entre amigos para enviarnos información, claro. Digamos, muy familiar y cercana, pues está perfecto. Pero para un proceso de selección, fíjate que hasta en esos detalles nos damos cuenta. Sí. Entonces, un correo que diga melisaortiz@, que te identifique a ti como persona y que proyecte una imagen de seriedad. Porque un proceso de selección es serio. Entonces, es importante tener en cuenta desde qué correo enviamos la hoja de vida. Que la hoja de vida esté diseñada en un programa que sea fácil de leer. A mí me llegan unas hojas de vida en unos programas que pues son unas hojas de vida en unos programas de diseño muy avanzados, Corel, que si yo no soy diseñadora no tengo ese programa y no me abrió la hoja de vida. Como yo tengo 500 más por revisar, pues esa que no pude abrir no le dediqué mucho tiempo y pasó por alto. Entonces, claro, es importante enviarla en PDF, O en un Word que la abra cualquier computador y pues que corran cualquier procesador. Entonces, fíjate que son detalles sencillos, pero que a la hora de garantizar que el proceso sea exitoso, pues eso cuenta. Hay personas que me dicen, yo he inundado todas las empresas con mi hoja de vida y no me llaman. Y empezamos a revisar qué pasa y entonces resulta que la hoja de vida está hecha en Flash. Y entonces, pues en Flash no le abre a cualquier persona, o la presentación de la hoja de vida no es la más adecuada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante que la persona misma envíe su hoja de vida y que no lo haga a través de terceros. La mamá enviando la hoja de vida del niño, ¿sí? Entonces, es que le envío la hoja de vida de mi hijo, que es muy juicioso, responsable y trabajador. No. La persona debe, el proceso de selección es personal e intransferible. Entonces, yo debo apropiarme de mi proceso de selección y debo enviarla yo mismo. Y en la medida de lo posible, es importante antes de, y si tenemos la opción de saber para qué empresa vamos a aplicar, investigar acerca de la empresa para la cual pues estamos presentando nuestra hoja de vida, de tal manera que vayamos preparados a las entrevistas o al proceso de selección. Eso antes de iniciar el proceso, o sea, cuando estoy empezando a aplicar. Durante el proceso de selección, yo ya envié mi hoja de vida, ya me han llamado para iniciar procesos de selección. Ahora, ¿cuáles son los tips importantes a considerar durante el proceso? Por un lado, la puntualidad es importantísima y vital. Pueda que a usted como entrevistador lo hagan esperar unos minutos, la persona que lo va a evaluar, y habrá que, digamos, tener esa flexibilidad. Pero usted no puede hacer esperar a su entrevistador, porque el proceso de evaluación no solo se da cuando estoy entrevistando, sino desde antes. Fíjate, desde incluso la misma lectura de la hoja de vida. Entonces, la puntualidad es muy importante, la presentación personal impecable. Hay culturas organizacionales y cargos, digamos, que están desprovistos de mucha formalidad. Por ejemplo, yo he hecho procesos de selección para agencias de publicidad y los publicistas, pues, digamos que manejan un estilo propio, muy informal, que ya uno entiende que es para esa cultura y digamos que no hay, digamos, mayor reparo en eso. Pero la mayoría de compañías, cuando tienen un carácter muy formal, sí esperan que las personas, por lo menos en el proceso de selección, guarden cierta formalidad, digamos, en su vestir. Entonces, eso es muy importante, que la persona se sienta cómoda, pero que esté decorosamente bien presentada. Es importante medir al entrevistador en su estilo. Hay entrevistadores por tiempo o por su mismo estilo que son muy tajantes en sus preguntas. La persona que está siendo sometida a la entrevista debe desarrollar la capacidad de entender qué tipo de entrevistador tengo al frente y con base en eso también ajustar mi estilo. Hay entrevistadores que te brindan la posibilidad con una pregunta abierta de dar información amplia. Aprovechemos esos espacios para brindar amplia información frente a eso que la persona quiere saber. Pero si ya la pregunta es cerrada y tajante y sentimos que la persona tiene limitaciones de tiempo, no nos extendamos, porque eso pues puede generar, digamos, cierta tensión en la entrevista. Entonces es importante alcanzar a identificar qué tipo de entrevistador tengo enfrente. Es importante también, Melissa, ya cuando hablando propiamente de la entrevista, ser espontáneo y especialmente la principal recomendación en los procesos es no mentir. El proceso generalmente implica varias etapas y en alguna etapa del proceso sale a flote aquello que quisimos ocultar o que disfrazamos o la mentira que dijimos. Entonces es muy importante no mentir, la transparencia nos permite ganar muchos puntos en el proceso de selección. Ahora, no decir más de lo que nos preguntan, por supuesto que no, pero sí por lo menos tener la capacidad de ser honestos en el momento en que el entrevistador pregunte algo que pues resulta relevante conversar o manifestar. No es pecado ser separado, no es pecado ser madre soltera, o sea, eso. Entonces no es necesario mentir al respecto porque digamos que eso puede tener connotaciones negativas en el proceso. Preparar la entrevista también en términos de tratar de conocer la empresa para la que voy a aplicar, cuáles son los valores corporativos, cómo se proyecta esta organización, qué es importante para la cultura de esta compañía en términos del personal que va a vincular. No está mal preguntar, hay personas que, digamos, hacen preguntas durante el proceso, pero digamos que no está mal siempre y cuando el entrevistador nos dé la posibilidad de generar esas preguntas. Y pues mostrarse interesado en otros aspectos que no sean necesariamente y solamente el salario. A veces eso genera cierta antipatía y hay empresas que dicen, no, es que a usted solo le interesa qué es lo que va a ganar y no le interesa si va a tener desarrollo profesional o crecimiento, plan de carrera. Entonces, digamos que esas cosas en términos de la proyección que la persona pueda tener al interior de la organización, vale la pena preguntarla y manifestar también interés por otras cosas que no estén necesariamente y solamente asociadas a los términos remunerativos. Bueno, y ya para terminar, después del proceso de selección, recomendamos hacerle seguimiento al proceso, sin asfixiar al evaluador. Pero sí, digamos que un tiempo prudencial son un par de semanas. Si no me han llamado, yo puedo, o a través de correo, de acuerdo a la manera como hayamos generado el contacto con el evaluador, hacerle seguimiento a mi proceso. Entonces, estuve en proceso con ustedes el día tal, me gustaría saber si el proceso ya fue cerrado, si concluyó. Agradezco pues retroalimentación al respecto. Si por algún motivo no somos las personas seleccionadas, es importante mantener la cordialidad y el respeto, porque uno nunca sabe. A veces a mí me ha pasado que tengo personas en un proceso que no fueron seleccionadas para ese proceso, pero que yo las tengo en cuenta para otro. Entonces, por eso es importante mantener la relación y mantenerla bajo, digamos que un estándar de cordialidad y respeto con los evaluadores. Básicamente, digamos que esos son algunos tips antes, durante y después del proceso de selección.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema y ya concluyendo esta primera parte, ya que vamos a tener una segunda parte de este mismo tema, bueno, ¿cómo se puede hacer atractiva la hoja de vida?
La hoja de vida es un elemento fundamental en el proceso de búsqueda de trabajo, porque como te decía al principio del programa, es lo que materializa finalmente lo que nosotros somos, tanto personal como profesionalmente. La hoja de vida es nuestra carta de presentación en el proceso de selección. Ahora, pues con la tecnología también incluso se utilizan videoclips de presentación profesional en YouTube, que las personas en la hoja de vida vinculan el link para que el entrevistador pueda entrar a ver el videoclip del resumen de la hoja de vida de la persona. Pero vamos, en este caso particular y atendiendo a tu pregunta, a hablar específicamente de la hoja de vida tradicional, que es la hoja de vida pues que utilizamos normalmente en papel para presentar nuestros procesos de selección. Recomendación número uno, importantísima: la hoja de vida debe ser corta, resumida. Como les dije hace un momento, en un proceso de selección podemos tener en promedio 500 personas aplicando para el mismo cargo. Es imposible que leamos una hoja de vida de 8 páginas. Eso no puede pasar, porque es que para el evaluador, imagínate 800 personas cada una con 8 páginas, pues no hay manera de que logremos hacer una revisión exhaustiva de cada una. Entonces, la invitación es a que hagamos unas hojas de vida que no excedan las 2 hojas. Y en ese orden de ideas hay que enfocarnos entonces en unos aspectos fundamentales que ya pues vamos a revisar. Entonces debe ser una hoja de vida, digamos, corta, como les decía también hace un momento, en un formato que podamos abrir en cualquier equipo de cómputo y que no nos genere dificultad para acceder a ella. Y es importante también, en la medida de lo posible, que personalicemos nuestro perfil y hoja de vida de acuerdo al requerimiento al que estamos aplicando. Es decir, si yo aplico y envío mi hoja de vida atendiendo a un requerimiento que vi en una de las páginas web especializadas en búsqueda de talentos, o a un requerimiento que vi de una empresa X en donde se hace énfasis en que la persona tenga experiencia en tal o cual área, es importante que yo presente en mi hoja de vida esa experiencia específica que en el aviso salió publicado, porque eso hace que pues sea mucho más atractiva para ese aviso en particular. Entonces, no enviamos hojas de vida indiscriminadamente. No, revisemos cuál es el requerimiento. Ay, aquí dicen que 3 años de experiencia trabajando con niños en fundaciones. Y yo, cuando terminé la universidad, trabajé en tal fundación. Entonces, eso no lo tengo habitualmente en mi hoja de vida. Pero como para este requerimiento es importante, lo voy a colocar. A eso me refiero con personalizar la hoja de vida al requerimiento o a la oferta laboral a la que estoy aplicando. Otra cosa importantísima y que yo veo que ahora los jóvenes han perdido mucho es tener buena ortografía y redacción.
Importantísimo.
Sí. Importantísimo. Yo empiezo a leer una hoja de vida y te confieso que si yo veo horrores de ortografía, no continúo revisándola.
Claro.
O sea, en un profesional es imperdonable un error de ortografía, y menos en su hoja de vida, y menos con los correctores de ortografía que hay ahora. Entonces, es muy importante que sean muy cuidadosos en la presentación, en la ortografía y en la redacción. La hoja de vida, habitualmente le hemos colocado foto, nuestras recomendaciones no lo hagamos. Hay unos temas también, digamos, en términos de protección y de derecho al trabajo que hacen que la foto en determinado momento sirva como un factor de discriminación para la búsqueda de trabajo. Entonces, no es recomendable colocar foto en la hoja de vida. De hecho, pues ya no se requiere, a no ser que el aviso específicamente defina que es importante pues que vaya la foto, pero en el modelo, digamos, actual y que utilizamos hoy en día, la foto no es necesaria. Los datos de identificación, yo he tenido hojas de vida buenísimas si no tienen celular, no hay un teléfono de contacto. Entonces, son cosas sencillas, pero que a veces las personas omiten. Tener un correo de contacto, un teléfono celular y un teléfono adicional para poder contactar a la persona. Un perfil, el perfil es el resumen de lo que yo he sido y soy personal y profesionalmente. Entonces, debes reunir en no más de 8 renglones lo que ha sido mi formación académica, experiencia laboral, mi trayectoria profesional y algunas competencias básicas que yo poseo. Ese es el resumen de mi perfil. Lo que nosotros primero leemos cuando vemos una hoja de vida es el perfil profesional. Entonces, por eso es importante que el perfil resuma todo lo que yo he sido y soy a nivel personal y profesional. Luego viene como cuarto capítulo dentro de la hoja de vida. Vimos ya, pues, por un lado que no lleva foto, los datos de identificación como segundo ítem importante. El tercero, el perfil. Cuarto, información académica, formal y no formal. Entonces, de qué institución educativa egresé, cuál fue mi formación de pregrado o posgrado, en qué año egresé, cuál es mi título profesional como formación formal y no formal, cursos adicionales. Por otro lado, la información laboral, que debe llevar el nombre de la empresa, los cargos y los logros significativos, algunos valores agregados, si sé algún idioma, si he realizado algún curso de actualización. Y por último, se recomienda ya no colocar referencias, sino poner un apartado que diga referencias a solicitud y tenerlas disponibles para cuando el entrevistador me las solicite. Básicamente, digamos que esos son los elementos que debe contemplar una hoja de vida.
Bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema en nuestra segunda parte del programa. Por ahora, pues, gracias, Angélica, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.